Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ¿cómo estás tú? Bien. Oye, bueno, hoy día estoy con un amigo de hartos años, mejor ni saquemos la cuenta, porque él no tenía la barba canosa, yo tenía pelo, no usaba lente, éramos más delgados incluso. Pero bien, es el señor Sebastián Feliu, un gran amigo que por muchos años fue director de Radio Encuentro, que apoyó muchas actividades de acá y ha trabajado en la cultura, en el arte, en la música desde que nació. ¿Cómo estás, Seba?
Buenas noches, Hernán. Muchas gracias y un saludo a los amigos que escuchan el Zócalo Nacional, el gran Zócalo Nacional, uno de los espacios que va quedando a este tipo de música y de difusiones de actividades.
Sí, pues, oye, hoy día vamos a estar como, no vamos a colocar en lana, no vamos a colocar entre poncho y lana, porque conversábamos así antes de entrar al aire, de cómo se está viviendo la música de esos años, de los tiempos de dictadura, y que hay un cambio como radical, que ya muchos de esos músicos no hacen grandes escenarios, aparte que se han cerrado esos grandes escenarios, sí. Y es más complicado. O sea, no, el icónico Estadio Chile en esos años, actual Víctor Jara, que hoy día está como cerrado, era un tema no menor, te fijas, y se cerró la casona San Isidro, el Café del Cerro, el Centro Cultural Mapocho, el Café Ulm y muchos otros.
Desapareciendo espacios que tenían ese tipo de...
Y a pesar de que música. Bellavista sigue siendo, como en algunos bares, un lugar de resistencia, ya no es lo mismo, no es lo mismo ir a Bellavista, porque ya te encuentras con una serie de bares con neones y demás, emulando un poco lo que es la cultura norteamericana de las universidades, y se ha cambiado un poco. ¿Cómo estuvo ese proceso, Sebastián?
Sí, es que son públicos distintos también, quizás la gente que iba al estadio Víctor Jara, a lo que fue Plaza, o cuando se acuerdan, cuando hacían los grandes recitales en el Santa Laura, ¿no te acuerdas?
Miguel León Prado también.
Bueno, en ese. Me parece que no es el mismo público que va ahora a las salas que hay o a los lugares que hay en Bellavista, por decir algo. Claro. Entonces, los públicos van cambiando y, por lo tanto, muchas veces los gustos, la forma de enfrentar. Hemos estado muchas actividades juntos a veces y nos damos cuenta de que cuesta, al artista le cuesta atraer la atención de ese público que llega, no necesariamente a ver al artista, sino llega por tomarse un trago, por compartir, por conversar con alguien, y a veces la música que está en el escenario no es su primera necesidad. Claro. Y eso yo creo que es un tema también que tiene que ver con esos escenarios a los cuales se enfrentan. También conversábamos que los escenarios como que se han ido achicando. Antes no nos imaginábamos nunca ver a Yapo, Inti Illimani, a Congreso o aquí La Payún en espacios más pequeños.
Claro, de hecho muchos de ellos han estado acá en la Sala Máster. Claramente ha sido un orgullo para la sala, es una sala exquisita, pero convengamos que quedan 150 personas a tope. Sí. Y antiguamente, si es que tú querías ver a Congreso, yo me acuerdo, las últimas veces que lo vi en la Estación Mapocho, una vez lo vi en el Estadio Chile con Pedro Aznar, y eso eran los circuitos que tenían. ¿Para qué vamos a hablar de Quilapayún? Bueno, igual Quilapayún tiene su circuito, cuando vienen los de Francia, vienen a Chile, hacen un Caupolicán o una cosa así, o un estadio, no sé, perdón, un teatro ¿cómo se llama? El Café del Arte, ahora se llama, el claro, que era Providencia. Mira, en ese tiempo se llamaba Teatro Providencia. Bueno, a propósito de eso, yo les quiero contar que hay un gran amigo de nosotros, que es el Pancho Villa. Sigue siendo tu amigo, ¿no?
Sí.
Sí, entonces un gran amigo de nosotros, porque si no tendría que ser mi amigo, ¿no? Un gran amigo de nosotros, que es el Pancho Villa. Y que vamos a escuchar un tema que se llama Mi Generación, que retrata un poco nuestras historias de vida, cómo era nuestra historia de jóvenes, porque somos más o menos como coetáneos en la edad con el Pancho, somos más o menos como de ese lote.
Sí, a algunos se les nota más que a otros, pero claro, somos como de ese lote.
Pero como, somos como de ese lote. Y fíjate que ese disco que se llama Mi Derecho a Soñar, donde está el tema de Mi Generación, que vamos a escuchar ahora, fue lanzado en el Teatro Providencia en esos años. Ah, no sé si recuerdas ahí, sí. Cuando Alerce era potentísimo como sello discográfico.
Bueno, eso es otro espacio también. Claro. Que sería,
y ahora
bueno,
está como un sello catálogo, más que es lo, claro, que tiene. Y no, yo que no he sabido que hayan sacado nuevas producciones en
sí, tampoco en he sabido Alerce, que siga desarrollando la misma labor que venía desarrollando desde hace tiempo, digamos, que era la producción de disco, el lanzamiento y la difusión de nuevos músicos, grupos.
Claro. Yo creo que las últimas cosas que se ha conseguido leerse fueron algunas cosas de Manuel García, que fue un par de discos.
Y yo recuerdo que lo último que pasó, claro, por ahí fue lo del Manuel.
Sí, yo creo que ese cuento. Y bueno, después vino toda la maquinaria de la Warner, que después vamos a hablar de ese cuento cuando le hicieron brillar los ojitos a Joan Jara, cuando le compraron el catálogo, y cuando Ricardo García arriesgó el pellejo teniendo el catálogo en tiempo de dictadura. Sí. ¿Mm? Y bueno, pero esos son otros temas. Por lo pronto escuchemos al Pancho Villa con Mi Generación y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. La generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. La generación que de posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y queda cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo.
El Zócalo Nacional.
Bueno, estamos pelando el cable acá con Seba Feliú esta noche, un gran amigo, un gran gestor, hombre que estuvo trabajando en una radio potentísima de Peñalolén hace unos años atrás, y que me imagino que te llegaban kilos y kilos de música, incluso hasta yo te molestaba que nos ayudara. De esa generación que no fue hace tantos años atrás tampoco, ¿qué rescatas tú de la nueva camada de creadores que están llegando?
Bueno,
¿qué te llamaba la atención, digamos?
Yo te voy a decir que nosotros veíamos como parte de nuestro trabajo la difusión de los, por decirlo así, de los antiguos, o uno le dicen consagrados, y de los nuevos. Lo veíamos como parte de nuestro trabajo, entonces no era un favor que hacíamos, uh-huh. Y tampoco lo veíamos como un favor difundir lo que hacía en este caso el Zócalo Nacional. Nosotros, uh-huh, pensábamos que era parte de la pega que teníamos que hacer para difundir espacios donde se hablaban este tipo de temas. Y con respecto a los nuevos creadores...
Ahí se va, aquí nos están dando indicación que acerque, ¿sí?, un poquito más el micrófono.
Ahí...
Eso ahí, ¿eh?
Ahí.
Esta es la magia de la radio en vivo.
Sí, pues.
Aquí. Entonces dando... aquí la Camila se me empieza a desesperar y...
No, si ya levantó
se el garrote. Se mete, va entre un par de chalchazos y no volvís por otra. ¿Eh? Así, ahí estamos bien, Camilo, ¿no?
Ya. Y ahí levantó el garrote. Ya
ahí está.
Se ha notado como un cambio de temáticas también.
Uh-huh. ¿Son otros los enemigos, otras las luchas, otras las defensas?
Yo creo que sigue existiendo un enemigo principal, pero que es mucho menos visible, por decirlo así, que el que teníamos antes. Antes teníamos, claro, un enemigo mucho más ahí, no sé si por decirlo así, al alcance de la mano, pero era más visible. Ahora el sistema se hace más invisible y el sistema, claro, tiene trucos que te hacen caer en su red. Yo creo que ahí también está el desafío de los nuevos... creadores, artistas, en desde mi punto de vista, en revelar y develar lo que pasa con la sociedad en este momento, lo que ya pasó, pero que también lo que está pasando en este momento con lo que vivimos ahora, digamos, que siguen existiendo injusticias, desigualdades, quizás de formas distintas a las que nosotros vivimos cuando era plena dictadura, digamos.
Claro. Ahora es como... Era otro los miedos, o sea, no sé, tu día hay una manifestación y ahora los cabros lo que más le preocupa a lo mejor es que le llegue un palo, los pacos lo tienen arriba del furgón y sería, ¿cachai? Y estar atento con los celulares para grabar. En los tiempos de nosotros no es que te pegaran un palo, ojalá fuera un palo, no podías volver nunca más.
No, pues en ese tiempo había que esquivar más que palos para poder salir o librar bien de alguna manifestación. Por eso yo creo que sin cambiar las esencias, ya siguen existiendo, como dice, la desigualdad, la injusticia, siguen existiendo. Pero quizás el desafío de los creadores es que es en sus, cada uno en sus temáticas es... buscar el cómo revelar y develar esa situación que a veces el artista nos revela, digamos, que nos dice, oye, esto está pasando, ten cuidado, ojo con esto, o me preocupa de tal o cual situación, veamos qué pasa. Yo creo que ahí pega los de los creadores.
Sí, yo creo que también hay que entregar un poco más de contenido, porque ahora con todo este tema de los home studios, cualquiera saca un disco y no es que no quiero ninguna era nadie, te fijas, pero antes de poder sacar una producción, pucha, que costaba, te fijas, entonces había que ver un riesgo, sí, de decir que yo invertí tanta plata para sacar un producto y decir que finalmente al menos voy a poder recuperar la inversión. Claro. ¿Ah? Ahora saco un disco, lo tiro por MP3, si te gustó bien y estamos, ¿cachai?
Sí, pues ahí también yo creo que ahí pega del público también, el saber apreciar la calidad musical, la calidad temática, la forma en cómo se dicen o se cantan los diferentes temas, en que la gente pueda tener como esa cultura musical, pues, porque a lo mejor hasta yo puedo sacar un disco y lo puedo colocar en las diferentes redes que hay en virtuales. Pero eso, el sacar un disco o sacar un libro, no significa que el contenido sea bueno. Uno debiera probar, o el público debiera probar, es decir, o como lo hace con el Zócalo, llamar o enviar correo electrónico y decir, yo quiero esta canción, esta cosa, porque tal y tal cosa. Yo siento que los públicos están como un poco quietos. Lo podemos ver en la televisión, digamos, aguantan cualquier cantidad de cosas. Entonces yo digo, oye, si no te gusta este programa, bueno, cambia de canal o apaga la tele.
Claro.
Escucha radio, escuchar radio es mucho más social, por decirlo así, que ver, estar parado frente a una pantalla viendo cosas que a veces ni siquiera tú estás de acuerdo. Pero yo creo que el público también debería ser como más activo en ahora que hay redes, ahí está el Instagram, está el Facebook, está en fin, una serie de redes en las cuales la gente se puede manifestar. El público debería hacerlo también. Y eso ayudaría a mantener espacios como por ejemplo, como el Zócalo, que lleva hartos años y no han sido años fáciles.
Bueno, seguimos en la lucha por el momento, ¿no es cierto? Y felices. Oye, escuchemos un tema de Congreso. ¿Te gusta Congreso,
ya, pues,
no?
Por supuesto, grandes Congresos.
Tuve un sueño, mamá, un temazo en vivo de Congreso.
Pasado mucho tiempo, que estallaba una guerra y que los hombres se mataban unos a otros. Y yo era uno de ellos y que volvía a esta casa con la mano roja de sangre y te encontraba hecho una viejita. Y este jardín ya no era jardín, era una lápida de cemento. Y el pusicatín y los pajaritos y los árboles ya no estaban aquí. Tuve un sueño, mamá, soñé que había pasado mucho tiempo. Quiero crecer, yo no quiero dejar de ser niño. Pasado mucho tiempo. Tengo miedo, mamá. Yo no quiero crecer. Yo no quiero dejar de ser niño. Oh,
El Zócalo Nacional.
Bueno, hoy está, te gustó el disco de fondo, ¿no? Ah, Santiago Mestizo, un tributo de Violeta Parra, ahí donde está la Vanessa Luna y todo ese lote. ¿Te acuerdas de los tiempos del clásico Naitún?
Sí.
¿Ah? Ahí te acordás, hasta el tiro del sí. Naitún. ¿Eh? Era el lugar,
un lugar clásico, el Naitún, pues sí.
Hoy, ¿qué lugares clásicos hay hoy en día? Yo creo que... No sé, no se me ocurre. Que sean clásicos, lugares de compartir, de la bohemia, porque hay varios, hay muchos locales que reciben a todos estos creadores, pero no es barato ir, ¿no?
Claro, como que tengan acceso a todo, digamos. Claro. Entonces, el Café Brasil me parece que...
Yo creo que el Café Brasil anda por ahí,
¿eh? Anda como en esa onda.
Sí, que no es caro, ¿eh? Y también el sindicato...
También han aparecido otro como el sindicato que antes no era tan de años atrás, estoy diciendo.
Claro, bueno, igual llevan su resto, pero por ahí por esos lados están, ¿eh?
Sí.
Pero en el Belle, que era nuestro clásico lugar de encuentro, no.
Bueno, ahí estuvo el Rincón de Azúcar, me parece, en el Belle.
Claro, estuvo el Rincón de Azúcar, el Café del Cerro.
El Café del Cerro también.
En los tiempos que Ernesto Pinto Lagarrigue se llamaba siglo XXI.
Claro.
¿Te acordás, no? Si tú mirás, tú mirás. Creo que se puso Ernesto Pinto Lagarrigue como en tiempos de dictadura, por ahí. En un tiempo se le cambió el nombre a la calle porque era siglo XXI antiguamente. Hay algunos afiches incluso del Café del Cerro.
Sí, el otro día estuve viendo ahí en internet donde aparecían afiches
del Café del Cerro.
Claro, y decía siglo
XXI. Sí, antiguamente se llamaba siglo XXI ese sector. Y ahora en el Café del Cerro está donde está el Club Chocolate ahora, ¿eh? En un costado, por ahí está. La Peña del Nano Barra.
Mira, también, pues.
La Peña del Nano Barra, claro que ahora se dedicó más a... fue como acogió a los huérfanos el galpón Víctor Jara. Pura bachanga, ¿no? Ahí en el...
Bueno, pero yo creo que también los espacios van, de acuerdo a las circunstancias, van dando su característica.
Claro.
Y bueno, es mejor tener un lugar así a que no exista.
En todo caso. Bueno, aquí en la Sala Master tratamos de traer a algunos artistas de esas épocas, ¿no es cierto? Estaba Napalé, Sol y Lluvia. La semana pasada estuvo Aurora Feliú y la Pati Carmona en una tremenda propuesta.
Imagínate.
Así que todo bien. Oye, escuchemos al Ángel Parra que le dio la lecera y se nos fue. Dijo, me voy.
Y me parece con un clásico.
Claro. Cuando amanece el día, tú cuando escuchas ese tema, te dan ganas de seguir luchando en esos tiempos difíciles. Del Ángel Parra, Cuando amanece el día.
Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, sí, que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. El día, digo, a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre
garganta que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta.
El Zócalo Nacional.
Bueno, seguimos acá con el Seba Feliú, un gran amigo que nos viene a acompañar esta noche a conversar un poco de la música que no sé si nos gusta tanto, a mí al menos me gusta alguna, pero sí que difundíamos y nos encontrábamos en esos lugares donde se podía escuchar, ¿eh? La clásica Barcaza, que fue un buen local.
La Barcaza, ¿verdad? Ahí en Santa Isabel.
Duró menos de lo que debiera merecerse, ¿eh? Yo creo que la Barcaza todavía debería seguir potente. Bueno, el otro día estuve hablando con el Vito y me dijo que había. Estaba abriendo, tiene abierto un nuevo local que se llama Múltiples Colores, que está en Antupirén. Y ahí parece que se quiere como reflotar la idea de cómo se ve lo que era la Barcaza. Pero es un sector, como, bueno, es tu sector, ¿eh? Peñalolén, un sector como bien extraño. Antupirén es como medio, no sé si whiskerdoso, ecoterrorista, ¿eh? Pero hay que tener lucas para llegar a Antupirén.
Sí, pues yo me imagino a un poblador que le cuesta llegar allá.
Claro.
Le cuesta llegar
y a cualquiera.
Por eso me parece que yo hablaba de la importancia de los públicos también. Y también en apoyar espacios de esas características, de donde tú puedas llegar fácilmente o tener mejor acceso.
Claro, porque en Tupirén, ¿cómo llegas? Yo sé que hay una micro que pasa, que te deja por ahí cerca de esos sectores.
Claro, pero tienes que hacer varias combinaciones, claro, para poder, por ejemplo, desde acá, de donde estamos nosotros, en la Radio Universidad de Chile.
¿A qué lugar, claro, el metro?
Metro y ahí tomar la...
Pero te bajas en Plaza Egaño, ¿no?
No, te bajas en el metro en Grecia, Estación Grecia, y tomas la 07.
Ya.
Y esa te deja la entrada de en Tupirén, al frente de donde están todos esos locales que tienen ese tipo de actividad. Esa te sirve allá.
Ya. Pero bueno, no vamos a ir. El otro que está entretenido también es el Dulce Noche del Marcelo Ricardo, que está aquí en Santa Isabel. No, en Bilbao. No sé si has ido al Dulce.
No, a él no he ido, pero sí sé que él ha tratado de mantener espacios, sí, que antes había otro también. ¿Te acuerdas que
estuvo
a cargo de otro?
Y el Cinco Minutos, que está en Santa, claro, Isabel.
Entonces, bueno, hay espacios, yo creo. El tema es que uno... debiera como ¿cómo decirlo? Como invertir, uh-huh, en tu disfrutar.
Claro.
O sea,
habría que guardarles unas lucas, ¿eh? para ir a pasarla ahí.
Pero por supuesto, por ejemplo, ahí va a haber una buena conversación, hay buenos temas, va a haber música inteligente, como dice, claro, el Amaro Labra. Y uno debiera invertir en eso. Es como comprar un disco. Uno debiera comprar un disco, un disco físico, y invertir un buen disco. Hablábamos de ahora de que hay muchos músicos que sacaban la mugre por sacar un disco físico, invertían harto y había mucho trabajo, y hay mucho trabajo detrás de una producción de esas características. Y uno debiera invertir también en disfrutar. Debiera invertir en comprar un buen libro, en comprar una buena música, o ir a un...
Claro. Pero si es que de repente uno se ve como con limitantes también, Seba. Por ejemplo, a mí me encanta, para mí el trovador es Eduardo Peralta. ¿Eh? Uh-huh. Te fijas ahí, yo sé que está todos los lunes ahí en el Mesón Herudiano y tiene su entrada que tiene un valor que, bueno, está bien, ¿eh? Me parece muy bien que cobre eso, pero tenés que llevar buenas lucas también para comprar ahí en el Mesón Herediano. Sí. Porque no es para todo público, ¿cachai? Entonces, son temas complicados. Ahora, lo otro también, nosotros hagámonos cargo, que hay muchas actividades gratuitas de las cuales no vamos. Ahí tienes tremendos artistas. O sea, aquí el mismo, la sala, ya la gente llama el jazz, todos los meses vamos a tener con un ciclo de Olo Jazz a través de un fondo de la música, que hay tremendo artista. Estuvo Rodrigo González, está bauteado, creo que el próximo artista es Fran Mesco, va a estar también la Pancha en Carola, y de ese nivel de artistas acá, y la gente no se da la lata de ir a concierto gratuito, porque sinónimo de concierto gratis es malo.
Entonces, mira, no necesariamente, yo también conozco otra experiencia con el Subira.
Claro.
Y también, pues, él se ha presentado en lugares con un proyecto, ahora tiene un proyecto muy bonito donde tiene que presentarse en colegios.
¿Ya?
Y tocar gratis para los alumnos.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que también ahí uno debiera como aprovechar esos espacios, esas instancias de disfrutar, y que hay buenos exponentes. Aquí en Chile hay muy buenos músicos.
Uh-huh.
Muy buenos músicos, hay, por ejemplo, y como yo digo, como público uno debiera buscar buena música. Si a ti te gusta la bueno, busque radios que difundan eso, apoye las radios que difundan eso, o programas que difundan ese tipo de música. Si le gusta el jazz, bueno, hay espacios para eso. No ponga una radio y tenga que aguantar lo que toque.
Claro.
O como lo decía yo antes del tema de la televisión, si no le gustan los programas, bueno, apague la televisión, pues, vea internet, hay videos en internet, hay el Blu-ray en DVD, o la radio, que es mucho más, ¿cómo iba a decirlo? Como te permite interactuar con el otro. Tú puedes conversar mientras escuchas la radio.
Claro.
Incluso hay programas que te permiten, no sé, interactuar también con quien está al frente del micrófono.
Uh-huh.
Sí, yo creo que ahí también es parte del pega del público. Es decir, que a veces nos quejamos de que no hay, pero a veces también debemos hacernos parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como público.
Eso, vamos a tener que ir descubriendo los nuevos soportes de música que hay, porque hay muchísimo, hay mucho más que en nuestros tiempos. Que está en la radio M, la FM era como, no
claro.
Todo el mundo tenía, cachate vos, Camila, no todo el mundo tenía radios que tuvieran frecuencia modulada.
Sí, pues habían radios, claro, aparatos que venían con solamente con
AM, y con suerte tenía onda corta,
sí.
Onda larga, no sé qué cuestión era.
Bueno, a mí me pasaba cuando yo vivía en el campo, escuchaba mejor la radio del extranjero,
claro,
que
escuchaba Radio Moscú, cachai, de ese toque.
Claro.
Bueno, escuchemos a otro amigo que también es joven, a Héctor Páez.
Que le acaban de dar un bonito reconocimiento.
Sí,
le
dieron un premio en
merecido reconocimiento.
Cuecas Mil, creo que fue algo así. De una canción que le hizo a su viejo, que se llama Celito el Cantor. Y cuéntale, bueno, porque él murió en el exilio.
Que eso pertenece a un disco que él hizo muy bonito, que también salen canciones para su madre.
Sí, creo que se llama el disco...
No,
canciones de ayer y de hoy, si mal no recuerdo.
Ahí aparecen homenajes también.
Ahí sí que sale joven, porque en blanco y negro la portada. O sea, después lo vamos a buscar, ahí lo vamos a escuchar. Bueno, Celito el Cantor, de Héctor Páez, ahora ya.
Quiere más que yo. playera, con mi bombo y mi guitarra, cantando cueca chilena. Cuando voy en alta mar, cruzando mares afuera, dejando atrás mi sembrado de cinco vidas pequeñas. Ay, cielito sí, ay, cielito no, ay, cielito no, ¿quién te quiere más que yo? Desgasta, la pena lo habrá pagado, se callará mi guitarra y no veré mi sembrado. Las rosas habrán crecido, luciendo bellos colores, y el clavel con su guitarra seguirá las tradiciones. Ay, cielito sí, ay, cielito no, ay, cielito no, ¿quién te quiere más que yo? Ay, cielito sí, ay, cielito no, ay, cielito no, ¿quién te quiere más que yo? Tiene corona de oro, tu letrero que dice que yo te adoro, para bailar
El Zócalo Nacional.
Eso, estamos con Santiago Mestizo. Hermano, que me retó la Camila. Oye, no puedo tocar otro tema y coloco igual el 4. Que che, sí. ¿No? ¿Ah?
Si no, las mujeres, claro, se manejan.
Claro, a las mujeres hay que quererlas, ¿no? Hay que entenderlas. Sí. Para que entre en atado, ¿no es cierto? Sí. Y aparte. Ah, ya, estamos bien entonces. Oye, bueno, a propósito de radio, a mí me da la impresión, o sea, y tú que también estuviste trabajando mucho tiempo en una radio, que se abocaba harto a la música, ¿eh? Había harta música, pero me da la impresión que cada día hay menos música en las radios, ¿eh? Hay más conversación, quizás por la cantidad inmensa que hay en la red de poder descubrir música, YouTube, y ahora la gente se dedica a conversar. Y viene potentemente, yo creo, lo que son las radios digitales, o las radios por internet, ¿verdad? Que de hecho yo estoy pensando seriamente en mover una radio Zócalo con música nacional, tirando otras 24 horas del día y bueno, y acoplando algunos programas que estén dedicados a la música, te fijas, me encantaría, no sé, acoplar el mismo Zócalo que se hace acá, tirarlo a la radio online, programas de música como el o los jazz, ¿caché? Si es que ellos quieren, lo del folclore y bueno, ir armando todo un cuento. ¿Cómo estuvo eso de la radio? Considerando que en nuestros tiempos algunos empezamos con vinilo, vino el cassette, vino el CD y ahora está llegando todo a través de correo electrónico en MP3. ¿Cómo es el cuento de las radios digitales, las radios online?
Sí, yo sigo viendo a la radio como un medio de comunicación social. ¿Mm? En el sentido
Que lo máximo sería informar, entretener y acompañar.
Claro. Pero que te permita a ti también poder establecer una relación con quien está atrás o frente al micrófono y con quien está al otro lado, en el parlante. Yo creo que no debiera perderse eso. Independiente de que sea un programa de conversación o de pura música. Claro, y ahora hay hartos programas de conversación. El tema que yo creo que alguna radio marca la diferencia es que sale la opinión. Nosotros podemos desarrollar un programa de conversación, pero salen nuestras opiniones.
Claro.
Las opiniones o la forma de pensar de quien está escuchando no salen ahí.
Pero ahora con las redes les cuesta re poquito decirte, oye, no estoy de acuerdo. Claro. Estimado amigo.
Estimado amigo, claro. Amigo. Amigo y más. Pero no es lo mismo el tener una interacción. Yo creo que eso no debiera aparecer. Por eso yo digo que el público también es quien también debía ser parte importante de un medio de comunicación.
Como era antiguamente, los antiguos auditorios, ¿cachai? Que la gente llegaba a ver el radioteatro, llegaba a ver música en vivo y había todo un feedback. Me puse muy viejo, ¿no?
No, porque yo viví experiencias de esas características, en donde, en el caso, por ejemplo, de los radioteatros, que es un género que no se usa, pero que sí la gente lo recuerda, pero es un género muy bonito de vivir, digamos, de hacer, porque es muy colectivo de hacer.
Claro.
Y hay gente, yo he vivido experiencias donde se han hecho radioteatro y se han presentado en vivo, y donde ha habido público, no solamente público adulto mayor, sino que de varias generaciones. Entonces no lo veo así como muy viejo, porque también tiene que ver con las temáticas o la forma de hacer un radioteatro. Si uno hace la radioteatro lenteja, claro, no va a traer nunca la televisión.
Pero es cuestión de comedia también, ¿te fijas? Era, por ejemplo, no sé, el Rumpi cree que la rompió, ¿no? Loco. Antiguamente existía El Espejito.
Ah, pero es clásico.
Claro, te fijas, ¿no? O Residencial La Bichanga, claro. Guardo el Sogar, sí. La Bandita Firulete. Exactamente. Ahora, si quiere degustar el misterio, está ahí todo. Me cagaba susto, Lo que el viento se llevó. Ah, o el Doctor Mortis, todas esas cosas.
El ciclo que se llama La Tercera Oreja, digamos, de una radio. De hecho, yo viví la experiencia de la radio en donde nosotros colocábamos esos radioteatros clásicos. Sí. Pero también hacíamos radioteatro. Y era súper choro, encachado que la gente participara, viviera esa experiencia, donde no necesariamente tenés que ser o ellos eran actores profesionales, digamos, sino que vivían la experiencia, la desarrollaban. Porque, insisto, son géneros muy bonitos. Yo creo que eso debiera también tomarse en cuenta como para la creatividad, digamos.
Ahora lo que pasa es que gran cantidad de las radios pertenecen a grandes consorcios, ¿cachai? Hay una línea y vamos, porque con esto del 20% de la música en todas las radios, sí, ok, de acuerdo, pero seguimos escuchando más de lo mismo o otras cosas que no van...
Bueno, yo creo que ese es un gran tema, ¿quiénes son los medios, los dueños de los medios de comunicación? Claro. Ese es un gran tema, porque el dueño del medio de comunicación decide su línea editorial, y él decide en el fondo... Yo creo que se escuche esta línea de música y esta no, esta sí, esta no. Quiero estos temas, estos otros no, démosle más a esto, más a esto otro. Eso es todo un tema.
Y aparte está todo como medio engorroso con el tema de la ley del 20%, porque hace un tiempo atrás hizo unos comentarios Marambito, que es uno de los dueños del Elevar en Valparaíso, y que también tiene un cargo no sé cuál en la radio Ritoque, que la lleva en la Quinta Región. Y claro, y resulta que ya lo estaban multando por no cumplir con el 20% de la música nacional. Y resulta que dice, yo estoy seguro que toco más del 95% de música nacional. Pero ¿qué pasa? Que hay un porcentaje importante de lo que él toca que no está inscrito en el SC. Entonces no está considerado como música nacional. ¿Te
bueno,
fijas?
No,
entonces...
no nos habría pasado a nosotros también, que emitíamos mucha música que no estaba registrada, pero sí, evidentemente era hecha por músicos nacionales. Y nosotros, me acuerdo, recordando también a un amigo, un compañero de radio, al Gato Gavilán, decíamos que para nosotros era al revés el 20%. Nosotros teníamos como el 80%, más del 80% de música era música chilena. Y que el 20%, si uno dice, ¿cuántos son el 20% de 10 temas que tú tocas en un programa? ¿Cuántos? Dos, po. ¿Y quiénes son esos dos? ¿Eso le da cabida a ese 20%? ¿Le da cabida a las nuevas generaciones, a los nuevos creadores? Y quizás a esos no tan nuevos, pero que sí llevan mucho tiempo.
Bueno,
no,
y convengamos que hay muchos programas, y ocurre también aquí en la misma radio, en la Universidad de Chile, que bueno, ahí se toca harta música nacional. Creo que seguramos con creces el 20%, pero hay programas que son de conversación, po. Entonces, ¿qué te van a tocar? Ni uno, po. Si hay programas de conversación, ¿te fijas? Entonces pueden pasar un par de horas que no sale. Claro, en la noche no se va ahí con el Zócalo Nacional, pero por ejemplo, cuando las conversas son entretenidas y tú estás con buenos amigos aquí en el Zócalo Nacional, ¿cuánto hemos tocado? ¿Tres, cuatro temas?
Claro.
¿Te fijas o no? Entonces, eso es. Y para que la gente no reclame, escuchemos un tema, ¿te parece?
Ya, pues.
De los Sol y Lluvia. En los tiempos estaban todas en ese tiempo. ¿Cuál dijimos? Cantaron los pájaros, ¿sí? Sí, cantaron los pájaros, que ya ni me acuerdo de qué disco era.
¿La vida siempre?
¿O? No, la vida siempre es de ahora. Es donde salieron en pelota.
Y después lo tuvieron que sacar el disco. Censuraron esa
algo de portada. Hacia la tierra se llamaba ese disco.
¿Sí?
¿Te acordás de ese?
Ahí salían los pájaros.
Claro.
En la foto.
Sí, po. Bueno, siempre han tenido. Bueno, ellos eran del Paciencia, tenían un taller litográfico. Claro. Vamos a tener que invitar a la Maro, ¿eh? A ver en qué parada está el Sol y Lluvia. Porque tú dices que ahora está como más potente.
Bueno, a mí me gusta por la onda que me gusta a mí, digamos. Pero tiene como más aire Reyes, sí. Con las nuevas influencias de los nuevos músicos también, yo creo.
Vamos a tener que esperar, porque están grabando un disco.
Sí.
Vamos a tener que traer el canto más vida, y lo nuevo. Ya, porque es lo que ha pasado en estos casi 40 años de historia, ¿te parece?
Me parece.
La hacemos. Ya, escuchemos el Sol y Lluvia cantar a los pájaros.
Cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas con lo mío. Y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo. Ser uno que despierta y canta agradecido. Afirma mi esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría.
Yeah.
cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír, pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas, con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallo, el trinar de ave, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo.
No, se lo está acabando el tiempo, ahora se estuvo buena la conversa, ¿no? Ya, oye, Seba, yo te quiero agradecer que hayas venido a acompañarnos, a conversar un rato. Ay, te quiero dejar invitado para el jueves pasado mañana. Nos encontramos acá con el Tata Barahona, que viene full banda. ¿Te parece, no?
Bueno, el Tata Barahona. ¿Sí? Muchas gracias, sí, por la invitación y la conversación, Hernán. Y
después de otra vez nos encontraremos con otro tipo de escenarios, de locutorios.
Esperemos.
Más etílicos conversando. ¿Eh? Oye, Seba, de verdad, muchas ya, gracias. No, ha sido un gustazo tremendo haberte visto. Y nos vamos a estar contactando y viendo siempre, me imagino.
Aquí, tú ya sabes que aquí siempre a disposición, si uno puede colaborar.
Bueno, y si puedes venir el próximo jueves a la Master, ya, pues. Aquí va a estar el Tata Barahona con los Sudacas Domineros. Va a estar increíble el concierto, así que no se lo pierdan. Un abrazo para todos. Camila, muchas gracias.
Gracias,
de verdad,
Camila.
Te pasaste. Chao.
Que no lo puedo mirar. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Será orgulloso, que profana vanidad. Si es rico, será orgulloso, que profana vanidad. Si es pobre, despreciado por toda la vecindad. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Mejor será, señores, que me quede sin casar. Y no caerá la trampa por toda una eternidad.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último, la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
La escena